La semana pasada, el Banco Hipotecario anunció que permitirá a los clientes que tomaron créditos en unidades reajustables cambiar la moneda de esos préstamos a unidades indexadas, pero incrementando para eso la tasa de interés. Los grupos de deudores que se habían movilizado señalaron que una propuesta así no atiende la problemática que ellos venían planteando. En concreto, estos deudores sostienen que el costo del crédito se ha vuelto excesivo ante el aumento sostenido que muestra la unidad reajustable, y por eso es que vienen reclamando estas medidas de alivio. Por el contrario, desde el gobierno se señala que no habrá otras propuestas. Seguramente ustedes, como nosotros, están un poco desconcertados ante este asunto. Tiene su complejidad, ¿quién tiene razón? Bueno, vamos a tratar de pasarlo en limpio. Estamos para eso con el economista Pablo Rosselli, socio de la consultora Deloitte. Buen día, Pablo.
Buenos días, Emiliano.
Pablo, buen día.
Buen día, Romina.
¿Cómo hay que analizar este tema?
Bien, a ver, a nuestro juicio, este tema que se ha planteado debe verse por lo menos desde dos perspectivas diferentes. Hay una perspectiva más o menos obvia que tiene que ver con la pertinencia del argumento que se esgrime, ¿verdad? Con el argumento que sostiene que los deudores están viendo perjudicados por el aumento de la unidad reajustable. Ciertamente podemos comentar este tema en profundidad. De todos modos, y antes de entrar en eso, hay otra perspectiva que nos parece importante, que es que el problema debe analizarse desde lo que significa en sí misma la solicitud de modificar los términos de los contratos de endeudamiento. Esta es una perspectiva muy relevante, porque las decisiones que desde las políticas públicas se tomen eventualmente tienen muchas significaciones y muchos mensajes.
¿A qué te estás refiriendo concretamente, Pablo?
Y hay varias cosas allí, digamos. A ver, por un lado, quien toma un crédito obtiene el préstamo a cambio de aceptar algunas obligaciones. Obviamente la obligación de pagar el crédito y a cambio de asumir algunos riesgos, porque en el mundo hay riesgos, digamos, y cuando uno toma un crédito hay un riesgo, que es el riesgo de que la moneda en la que tomó el crédito se aprecie en relación a otros bienes o a otras monedas. En este caso, el deudor tomó el riesgo de que la unidad reajustable se valorice. Esta perspectiva normativa, digamos, que enfatiza las obligaciones que las personas asumen, se pierde a nuestro juicio de vista con mucha frecuencia en los debates públicos sobre endeudamiento, y eso es particularmente así en los casos donde el acreedor es un banco estatal, como en este caso es el Banco Hipotecario, digamos. Por otro lado, si el gobierno y el Banco Hipotecario accedieran fácilmente a este tipo de reclamo, estarían alentando para el futuro otros reclamos similares, lo que los economistas llamamos el riesgo moral. Hoy hay deudores en unidades reajustables que reclaman que la UR sube mucho, mañana podrían ser deudores en unidades indexadas presentando un argumento similar. Por otra parte, hay un tercer elemento, que es que es evidente que atender este tipo de reclamos tiene costos que pueden ser mayores o menores en función de lo que se termine resolviendo, pero ese costo debe ser absorbido por alguien. Alguien termina pagando. En primera instancia, lo absorbe el banco, que es propiedad estatal. Eso tiene un impacto o bien en los contribuyentes, si el Estado luego tiene que inyectar capital al banco, o bien en otros posibles tomadores de créditos, porque el banco va a tener menos fondos prestables si pierde dinero en esta transacción. Con esto no estamos negando que en ciertas circunstancias se puedan revisar los términos de un contrato de crédito, y la historia uruguaya ha mostrado que eso ocurre. Pero eso debe ocurrir solo, excepcionalmente, y en casos muy bien fundados. A nuestro juicio, cuando uno mira el argumento que se esgrime, no se puede sostener que los deudores en unidades reajustables se han visto perjudicados por la evolución de la unidad reajustable.
¿Y cómo llegan a esa conclusión, Pablo? ¿Cuánto ha subido, por ejemplo, la unidad reajustable en relación a la unidad indexada en los últimos años?
Bueno, a ver, la unidad reajustable sigue la evolución del índice medio de salarios, se ajusta mensualmente, se creó a fines de los años 60, y la unidad indexada se creó en junio del 2002, sigue la evolución mensual del IPC y se ajusta diariamente. Desde que se creó la unidad indexada en el 2002 y hasta septiembre de este año, la unidad reajustable, la UR, acumula una suba de 18% por encima de la unidad indexada. Visto así, parece una diferencia importante, pero para evaluar si haber tomado un préstamo en unidades reajustables resultó perjudicial para el deudor, hay que tener en cuenta muchos otros elementos.
Y justamente, ¿qué otros elementos hay que tener en cuenta, en consideración?
A ver, primero, la comparación esta de la evolución de la UR en los últimos años indica, sí, que la UR se encareció en relación a la unidad indexada desde mediados del 2002 para acá, pero esa comparación, la comparación de los últimos años, digamos, es muy poco relevante en realidad, porque quienes tomaron crédito en unidades reajustables no lo hicieron en el año 2002. Hay que tener presente que después de la crisis del 2002, el Banco Hipotecario pasó muchos años sin conceder créditos. El Banco Hipotecario volvió a dar créditos recién en el 2009. Desde el 2009 para acá, los préstamos se dan en unidades indexadas. Por esto mismo, quienes hoy son deudores en unidades reajustables, en general, tomaron sus préstamos en los años 90, a lo sumo a inicio de los años 2000, en el 2000 o en el 2001, asumiendo que pagaron puntualmente sus cuotas. Obviamente, si hubo atrasos significativos, podemos tener préstamos originados bastante más atrás, pero en general son deudores que tomaron sus préstamos en los años 90. Y eso nos trae a un segundo elemento. No tiene sentido considerar solamente el valor de la unidad reajustable hoy, sino que tenemos que pensar y ver toda la trayectoria de la unidad reajustable a lo largo de la vida de los préstamos. ¿Por qué digo esto, Romina? Porque en medio de la crisis del 2002 se produjo una fuerte caída del salario real. Esto determinó que el valor de las cuotas de los préstamos en UR bajara fuertemente en términos reales durante la crisis, porque la UR sigue al salario, y que recién a fines del 2009 el valor de la cuota en términos reales volviera al nivel previo a la crisis. La unidad indexada en sí no existía en los años 90, pero como la unidad indexada va igual que el IPC, podemos calcular cuál habría sido su valor en cualquier momento del tiempo. Si un deudor hubiera tomado un préstamo en unidades indexadas en los años 90, durante el periodo 2002-2009 habría pagado cuotas claramente más altas que si hubiese tomado el crédito en unidades reajustables.
Si empezamos la comparación, cuando se creó la UI, entonces nos estamos olvidando de este efecto.
Por supuesto, nos estamos olvidando de ese efecto. Estamos tomando la foto del valor de hoy en lugar de ver toda la trayectoria. Y hay un tercer elemento. Para comparar opciones de préstamos, también importa la tasa de interés. Las tasas de los préstamos hipotecarios en unidades indexadas, tanto las que ofrecen los bancos privados como las que ofrece el Banco Hipotecario, son más altas que las tasas de los préstamos en unidades reajustables que tiene el Banco Hipotecario. Para tener en cuenta todos estos elementos a la vez, en Deloitte hicimos un ejercicio para simular cuánto habría pagado un deudor, tanto habiendo tomado un crédito en unidades reajustables como si lo hubiese tomado en unidades indexadas, computando hacia atrás el valor de la UI, que, como decía, replica el valor del IPC.
A ver, ¿cómo es eso, Pablo? ¿Podés explicar los aspectos claves de ese cálculo?
Sí, a ver, el ejercicio que hicimos considera una persona que a mediados de los años 90 tenía que tomar un capital para comprarse un inmueble. El Banco Hipotecario cobraba por entonces diversas tasas de interés en unidades reajustables, pero más o menos estaban en torno del 4.5% o inclusive más bajas, digamos. Pero tomamos 4.5%. Asumimos un plazo de 25 años, que es bastante común, y consideramos también el caso hipotético de que el Banco Hipotecario le hubiese ofrecido el mismo préstamo, al mismo plazo, el mismo capital prestado, pero en unidades indexadas a una tasa de interés del 6%. 6% son las tasas que se ven actualmente en los préstamos en unidades indexadas. Como todo ejemplo, no puede representar con exactitud el 100% de los casos, pero estamos convencidos de que es un ejemplo muy representativo de la realidad que estamos analizando.
¿Y a qué conclusiones llegan al hacer los cálculos?
A varias cosas. Primera conclusión, como la tasa de interés de los préstamos en UIS es más alta, ya sea si es el banco hipotecario o si es un banco privado, el valor inicial de la cuota mensual también es más alta. Es decir, que si el deudor tomaba el préstamo en unidades indexadas, empezaba con una cuota mensual mayor, que en nuestro ejemplo era 15% mayor. En segundo lugar, si nuestro deudor pagó puntualmente todas sus cuotas, el monto que debe ahora no es tan distinto entre las dos opciones. El deudor en unidades indexadas debe un 5 o un 10% menos que el deudor en UR. Ese menor valor adeudado ahora recoge que la unidad reajustable se encareció en los últimos años. Ahora, un tercer resultado muy relevante es que el deudor en unidades indexadas habría realizado pagos notoriamente mayores que nuestro deudor en unidades reajustables.
¿Y por qué se da esto, Pablo?
Por varias razones. Cuando vino la crisis del 2002, el salario real cayó, como decía antes, el desempleo subió además. si el deudor hubiese tomado el crédito en unidades indexadas, habría visto un incremento de su cuota de 25% al final del 2002, mientras que los salarios y la unidad reajustable en ese año subieron 1% en pesos. El deudor en UR casi no tuvo un ajuste de su cuota medida en pesos en el año 2002. El deudor en unidades indexadas tuvo un enorme aumento de su cuota. Nuestro deudor en unidades indexadas ahora debe entre 5 y 10% menos que el deudor en UR, pero la verdad es que le habría pasado mucho peor durante la crisis del 2002. Y si sumamos todo lo que pagó desde que obtuvo el préstamo, pagó 20% más que el deudor en unidades reajustables. Debe un 5 o un 10% menos, pero pagó un 20% más. Y pagó más porque la cuota inicial era más alta, porque la tasa de interés era mayor y porque la unidad indexada subió más que la UR durante la crisis. Recién en el año 2013, puede ser, dependiendo del caso, 2012, 2014, recién en estos momentos la cuota en UR está superando a la cuota en UI. Desde el momento que se originó el préstamo a mediados de los años 90. Por cierto, estos son los resultados hasta ahora. Queda también ver, bueno, pero ¿qué pasa si la tendencia hacia el futuro es que la unidad reajustable siga subiendo en términos reales? Es decir, ¿qué pasa si los salarios continúan creciendo? Bueno, el deudor en UR va a pagar más, pero también es cierto que las tasas de interés de los préstamos en unidades indexadas son mayores que las tasas de los préstamos en UR. Entonces, bajo escenarios razonables de aumentos del salario real, nuestro cálculo dice que inclusive cuando consideremos toda la vida del préstamo, los 25 años del préstamo, nuestro deudor en UR habrá pagado un 15% menos en términos reales que si hubiese tomado el crédito en unidades indexadas.
Entonces, Pablo, para ir terminando, ¿cuáles son las principales conclusiones a remarcar después de este análisis justamente?
Bueno, la primera es que el crédito en unidades reajustables no resultó más caro que lo que habría costado un crédito en unidades indexadas. Segundo, el crédito en unidades reajustables fue mucho más flexible porque el costo de la cuota en términos reales bajó durante la crisis, cuando presumiblemente muchos deudores necesitaron cierto alivio por la caída del salario real, por el aumento del desempleo. Y por último, por más que recién explicamos un ejemplo, y por cierto puede haber otros casos algo diferentes, a nuestro juicio es francamente muy difícil sostener que estamos ante un caso extremo de sobrecostos de una entidad tal que justifique una modificación de los contratos que, como decíamos al comienzo, debe ser algo francamente excepcional.
El planteo de los deudores del Banco Hipotecario para que se considere el pasaje de sus deudas de URs a UI y la alternativa que les plantea el gobierno, ese era el tema que abordábamos con el economista Pablo Rosselli de la consultora Deloitte. Pablo, gracias y nos reencontramos en los próximos días, si te parece.
Hasta pronto, que pasen bien.